Bueno, vos sabés que tu público te da un gran cariño, lo comprobaste el otro día,
Gracias.
el sábado, con tu libro
Sí.
para niños, porque
Sí.
me dice Josefina Canal en Twitter, también haciendo respuesta acá en la red, dice, amé todos y cada uno de sus libros. Yo
Muchas
supongo
gracias.
que debes tener una relación muy cariñosa con tus lectores, ¿no?
Sí, la verdad es que es una relación muy entrañable, muy cariñosa, que yo le atribuyo también al género, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque el género épico es un género tan grande que nos da cabida a los lectores también. Digo, yo la abrazaría a Úrsula Leguín y me pondría la cabeza en el pecho si yo pudiera.
Claro.
Bueno, y a Tolkien ni hablar. Porque me parece que son escrituras tan grandes que uno se mete como lector y se apropia. Y bueno, y cuando tiene la posibilidad de conocer al escritor, le manifiesta su agradecimiento.
Claro. Lili, y además sos una guacha, porque me pasa con incluso con algunas series de televisión. Te voy a dar un ejemplo, no tiene nada que ver con vos, pero por ejemplo, viendo Homeland. Nosotros decimos con mi mujer, ¿hasta cuándo van a hacer sufrir a este muchacho? Porque la verdad que lo hacen pelota. Vos a tu personaje central, la verdad que lo ponés como un Cristo, casi que lo crucificás y uno va sufriendo porque el personaje es muy simpático, uno quiere que vaya, que salga hacia adelante y la Lili Bodoc lo hace pasar por los más horribles tormentos. Sos una guacha en ese punto.
Me río porque más de una vez me han dicho esa crueldad. Bueno, pero me parece que tiene que ver, bueno, con generar, me parece que tiene que ver con el ritmo y con el clima de la narración. Uno crea primero la empatía para después hacer sufrir mucho al lector y por ahí, quién sabe, darle un respiro al final. Yo creo que tiene que ver con la tensión dramática del relato. Sí, pero es verdad, es verdad. Es cargo, es cargo, es cargo ahí hasta casi hasta el final.
Sí, porque bueno, funciona como técnica narrativa, porque te vas comiendo las uñas, vas pasando desesperadamente las páginas para saber, no solo él, sino otros personajes más que van sufriendo. Algunos, como George Martin, los liquida directamente, porque haces incluso, producís tus genocidios también dentro de la novela, ¿no?
Sí, bueno, George Martin, yo creo que nos mata el punto a todos. George Martin nos ha hecho pasar unos dolores y ahora se nos vienen otros muy pronto, creo que el 17 de julio, por ahí.
Claro.
George Martin mata sin piedad,
Sin
sin
piedad.
piedad.
Bueno, vos no te quedás atrás, bruja, ¿eh?
Pero es técnica, no es maldad.
Che, supongo que te gusta Juego de Tronos. Te pregunto por los dos, por la saga Juego de Tronos y por John Martin como escritor.
Sí. Me parece que ambas son obras muy fuertes, muy impactantes, muy impresionantes. Nos pasa quizá a los que venimos leyendo la saga que la serie se nos a veces se nos hace corta, a veces el que sabe cómo rebasa el libro la serie, bueno, sufre un poco, ¿no? Esos recortes que necesariamente uno entiende que hay que hacer. Es
Claro,
inabarcable
claro.
ese relato épico, inabarcable. Entonces nos lamentamos de eso, pero digo, la verdad que yo creo que son dos obras muy bien logradas. Esperemos que llegue al final.
Claro. Lili, Tiempo de Dragones llevás dos. ¿La saga hasta cuándo la va, digamos, cuánto tenés pensado que dure la saga?
Mira, en este caso, así como siempre pensé los confines como una trilogía, pensé esto como una tetralogía, también para correr, digamos, porque el 3 es una filosofía, y el 4 es que pensé y más o menos diagramé y diseñé el material narrativo que tengo hasta ahora y, bueno, que por supuesto irá variando en 4 partes, que no son, como habrás visto vos, demasiado extensas, pero 4.
Y en esos juegos de trampas y de laberintos es una guacha. No voy a spoilear la novela, pero hay un personaje que yo me quería sacar de encima de que empieza la novela. Y cuando digo ya lo liquida, le hace una trampa a la Bodoc, le abre una puerta, incluso infernal, al tipo. Así que supongo que nos seguirá torturando en la próxima saga, ¿no, Lili? Esa es la
Pero no
idea.
te imaginas, no te imaginas, este sí que va a venir recargado.
Oh, mamita querida. La verdad que está bárbaro. A ver, yo siempre te hago esta pregunta. ¿Qué te dicen tus lectores respecto de toda esta tensión narrativa de la novela, que a mí me gusta mucho, porque la verdad que te mantiene en vilo hasta el final?
Bueno, de la escritura, digamos, ahora la saga, de, por ejemplo, de Los Confines está terminada y siempre te reclaman cosas y te piden y te y reniegan por algún muerto, por ejemplo, Wilquilén. Ahora que estoy escribiendo, bueno, el reclamo es... ¿cuándo va a venir la tercera parte? No demores tanto, pasaron 2 años, y es verdad, entre la una y la otra. O, por ejemplo, me decía el otro día un chico, yo no voy a leer la segunda parte hasta que no esté la tercera, bueno, porque también hay gente más ansiosa que otra. Pero bueno, eso siempre alegra, porque significa que la gente, en algún lugar, el relato le enganchó.
Lili, para cerrar, tengo una pregunta. Vos, cuando salió Tiempo de Dragones, estabas asociado a un formidable dibujante de dragones que es Ciruelo, que estuvo asociado a vos en el primer, la primera parte de la saga, y después esa sociedad no funcionó más. ¿Qué pasó con Ciruelo?
Mirá, pasó lo siguiente, Andrés. Pasó que en realidad Ciruelo se asoció porque todo esto empezó, yo creo habértelo contado en este cuando hablamos por Tiempo de Dragones 1, todo esto empezó como un guión. Es decir, todo esto fue una convocatoria de una productora para hacer una película con un guión mío y con las imágenes de Ciruelo. Bueno, nada, yo también te conté en ese momento, a mí el guión me quedaba muy chico, yo no soy guionista, aprendí a respetar profundamente la dificultad gigantesca de hacer un guión, y dice, muchachos, yo guión no puedo escribir, yo puedo escribir una saga. Bueno, en ese transcurso, la productora se cayó, los millones que se suponía que había no estuvieron, y la verdad es que Ciruelo, bueno, se apartó del proyecto porque su parte dejó de ser, digamos. Fue siempre muy generoso, acompañó la saga, se alegró cuando salió la segunda parte, si quiero que eso de verdad quede muy claro. Pero bueno, él lo dijo claramente, yo por ahora me aparto porque no tengo nada que hacer, si no hay película. Y bueno, y así fue, o así es por ahora al menos. También dijo Ciruelo, si esto alguna vez vuelve a reflotar como proyecto cinematográfico, aquí estaré.
Claro, ojalá que lo reflotes, porque la verdad que Ciruelo, y coincidirás conmigo, como artista de dragones es una maravilla, ¿no?
Pero es un maestro absoluto, porque además es un tipo que además también, bueno, es un gran pensador, es un tipo que además de dibujar dragones los entiende, los reflexiona, y eso se ve en los dibujos, ¿no?
Acá tengo un mensaje, vos sos una bruja buena, Bodoc, mi compañera de trabajo una bruja mala, vestida de negro y que quiere participar.
No le creas, Liliana, por favor, te pido. Son blasfemias.
En todo caso hacen falta.
Por supuesto, compensamos un poco. Alejandra manda un mensaje en el WhatsApp de la red, dice, un placer escuchar a la señora Bodoc. Su nuevo libro, Un mar para Emilia, es una delicia y manda sus respetos.
Claro, porque estás produciendo mucho, Bodoc,
Qué bonito. Pues ha sido un año productivo, Andrés, ha sido un año productivo, de mucha escritura, de muchas ganas de trabajar también.
Qué lindo.
Muchas ganas, ¿no? Y bueno, y cuando uno hace las cosas con ganas van apareciendo. Y gracias por eso, digamos, del mar para Emilia, porque, bueno, es lectura para chiquititos, es literatura para chiquititos y nada, me gusta que un adulto me diga que es una historia que le gustó.
Otro mensaje más, Liliana, de Gabriela, que dice, ¿qué recuerdos de Liliana Bodoc? Meterme en la biblioteca de la secundaria a leer sus libros cuando tenía horas libres.
¡No! ¡Qué maravilla!
¡Qué bonita!
Leer.
Bodoc, te hago una pregunta simplona para el final. Supongo que sos feliz escribiendo, ¿no?
Profundamente. No es simplona y mi respuesta es cortita, pero es rotunda. Profundamente feliz. Profundamente feliz, excepto cuando tengo a mi nieto en los brazos, creo que es el momento de mayor felicidad.
¿Está ahí tu nieto? Porque yo siento un bichito atrás, no sé si un niño, un gato, pero algún ruido siento.
Acaba de pasar gritando, mil perdones.
¿Qué edad tiene el nieto?
3.
¿Cómo se llama?
Gael,
qué bonito. Igual que mi hijo, que tiene casi 3 años y que la verdad es que son tremendos los 3 años, ¿no? No hay cómo pararlos, ¿no, Bodoc?
No hay cómo pararlos, pero cada día es una maravilla de aprendizaje. Y ¿viste lo que son? ¿Viste lo que son? Aparte se empiezan a apropiar del lenguaje y eso es, para los que nos gusta la palabra, como a nosotros, eso es fascinante.
Claro, esta mañana mi hijo me decía, esa parte a los 3 años está con esa media lengua que es maravillosa, me quería echar, que me fuera al trabajo, y me decía, váyate al trabajo, papá, me decía.
Exacto, porque empiezan a conjugar con una cierta lógica, claro, en realidad, porque y eso es divino, es precioso.
Claro,
es precioso.
Con ese verbo tan irregular que es el verbo ir.